Así que quisiera, hermanos, que me acompañen en la mañana de hoy a la primera epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. De igual manera aprovechamos y damos la bienvenida a los amigos que por las redes electrónicas nos siguen, que cada domingo pues se conectan a miles de kilómetros de distancia para escuchar la palabra del Señor. Sean ustedes también bienvenidos y que el mensaje de la palabra de Dios sea de edificación para sus vidas, como también pedimos al Señor que sea para la nuestra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a iniciar nuestra lectura en el verso 1 y con el permiso de ustedes vamos a leer el capítulo completo, nada más son 10 versos. Bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por el privilegio de podernos acercar a ellas con la libertad que nos das por medio del sacrificio de Cristo. Queremos ser edificados con tu palabra, Señor. Queremos que el mensaje de hoy hable a nuestros corazones y que un servidor sea el primero en dar ejemplo de lo que hoy está enseñando. Gracias, Padre, te damos. Bendice a todos los hermanos que en este momento están escuchando tu palabra. Que todos, Señor, podamos ser edificados por medio de la predicación de la misma. Esta cosa la pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando tuve la oportunidad de estudiar esta carta, de leer la carta, meditaba en muchos temas respecto a la vida de nosotros los creyentes en estos tiempos. Y es que observamos muchas veces cómo podemos ser arrastrados por la pasividad o la indiferencia en relación a nuestra relación con Dios. De igual manera, podemos ser muy pasivos en cuanto a la obra de Dios. ¿Y qué decir en nuestra relación con los demás hermanos? ¿Cómo somos pasivos o indiferentes a nuestro hermano en Cristo? En cuanto a la relación de Dios, con Dios, muchas veces podemos caer en el descuido de ni siquiera estudiar su palabra, de ni siquiera orar, de ni siquiera venir a la iglesia a escuchar la exposición de su palabra, a orar los unos por los otros. En cuanto al servicio, también muchas veces nosotros podemos caer en la indiferencia y preferimos que sean otros los que trabajen en la obra del Señor. Prefiero mejor venir a la iglesia, sentarme en una de esas sillas que, por cierto, ¿verdad?, recientemente las reacondicionaron o son nuevas y son bien cómodas. Y escuchar la palabra desde uno de tus asientos, créanme que se siente muy bien, y más cuando uno está escuchando la palabra del Señor siendo explicada de manera correcta. Pero ¿saben qué, hermanos? Que esa pasividad o ese rol en el que asumimos muchas veces solo de ser observadores, en otras ocasiones vemos a otros que están trabajando en la obra del Señor y pasamos al otro extremo, entonces somos detractores y comenzamos a decir, tú, eso está mal. Va a comenzar el culto de hoy. Oye, eso, ¿cómo es posible? La silla no la organizaron, hermano, pero si tú llegaste a la iglesia y por alguna razón hubo una actividad anterior y las sillas no estaban organizadas, vamos a colaborar y vamos a servir organizando las sillas. Eso por decir solo un ejemplo. En cuanto a la relación con nuestros hermanos, bueno, hay mucho que decir. Mucho que decir. Podemos solamente limitarnos al saludo aquí en la iglesia. Dios te bendiga, hermano. Y muchas veces andamos tan rápido que saludamos por señas. Hacemos así. Bien, bien. Y creemos que ya ese hermano recibió mi saludo. Creemos que con la seña, con ese mensaje a distancia, pues ese hermano entendió que estuve preocupado por él, por lo que le está pasando, por lo que le está sucediendo. Hoy veremos, hermanos, luego de leer este capítulo de la primera carta de Tesalónica, a los tesalonicenses, perdón, cómo una iglesia fundada por Pablo en la ciudad de Tesalónica dio acciones que sirven para responder estas inquietudes en cuanto a estos temas que decimos que observamos pasividad en nosotros mismos. Primeramente, quisiera dar unos datos generales de lo que era la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, o más que la iglesia en principio, perdón, la ciudad de Tesalónica, fue fundada en el año 315 a.C. por Casandro, quien era hijo del general macedonio Antípatro. Y realmente lleva el nombre de Tesalónica por la hermana de Alejandro Magno. Quiere decir esto que era una ciudad que estaba hacia el extremo occidental, ya en el extremo occidental, perdón, refiriéndonos a la parte de Macedonia, la parte un poco más a la costa. La ciudad tenía una carretera que se conocía en aquel tiempo como la Vía Egnatia, de 1.120 kilómetros. Recuerden que el Imperio Romano fue muy famoso en la construcción de caminos. Hubo una expresión que se hizo muy popular, ¿verdad?, que todos los caminos conducían a Roma. Bueno, pues ellos construyeron una vía que atravesaba en esa parte ya de la porción del imperio, en la parte que correspondía a Europa, una vía que iba de occidente hacia oriente, y esa es la vía que comentaba hace un momento, de 1.120 kilómetros. La iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo venía de Filipos, donde allí predicó la palabra con gran poder, pero también allí el apóstol Pablo enfrentó persecución. El apóstol Pablo fue azotado, encarcelado en Filipos. Luego el Señor produce su liberación de una manera sobrenatural mediante un temblor que hubo allí en aquella ciudad. Los derechos del apóstol Pablo, sus derechos como ciudadanos romanos, fueron todos violentados. Pero de Filipos, el apóstol Pablo no se devuelve, dice, ok, ya me voy a devolver, he cogido, como diríamos un buen dominicano, mucha lucha. No, él siguió de Filipos hacia Tesalónica. Y en Tesalónica, pues precisamente estuvo por espacio de 3 semanas predicando el mensaje de la palabra de Dios en las sinagogas. Dicho esto, hermanos, pues, y pasando a lo que es el título del mensaje en esta mañana, ya mayor detalles podemos ver de la misión de Pablo en Tesalónica en el capítulo 17 de los Hechos, pero ya entrando a el mensaje nuestro, del mensaje de Dios en esta mañana y viendo nosotros lo que leíamos anteriormente en el capítulo 1, meditemos hoy en la mañana en aquellas evidencias, en aquellas acciones, perdón, que evidencian vidas cristianas efectivas. Acciones que evidencian vidas cristianas efectivas. Y la primera acción, tomándola del pasaje que leímos, es el servir o servicio. Los hermanos de Tesalónica, y quiero que me acompañen nuevamente al capítulo 1, donde estábamos leyendo, en el verso 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en el verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Se manifiestan estos hermanos indudablemente la fe como corresponde a cada uno de los cristianos. Y hay algo muy importante, hermanos, que no podemos llegar a servir a Dios si no le hemos conocido, si no hemos creído en Él. Una condición esencial para el servicio en la obra del Señor es haber creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre lo que es la fe? La fe es necesaria precisamente para nuestra salvación. Quisiera que me acompañen a un verso bien conocido por todos nosotros en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 2, verso 8. Es un texto bien conocido por todos nosotros. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En primer lugar, debemos decir, hermanos, que la fe a la que llegamos delante del Señor, la fe que nos permite servir a Dios, es una fe que ha alcanzado el favor inmerecido de nuestro Dios. Cuando nosotros creímos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, por medio de la fe, perdón, hemos sido justificados. ¿Y qué significa ser justificado? Sencillamente fuimos exonerados de culpas. Sencillamente exonerados de toda nuestra culpa como pecadores. ¿Por qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Es interesante saber este punto porque si en términos generales la palabra del Señor nos muestra la fe como una condición indispensable para nosotros decir, bueno, vamos a servir a nuestro Dios, los hermanos de Tesalónica también nos dan un ejemplo acerca de su fe. Vamos al versículo número 8. En el verso número 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente en primera de Tesalonicenses, verso 8. Y vamos a ver cómo la fe de estos hermanos no se quedó solamente en el conocimiento o en la expresión de decir, ¿sabes qué? Yo creí en el Señor. Miren cómo accionaba la fe de estos hermanos. Verso número 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y vemos en esta ocasión que la fe de estos hermanos era una fe que promulgaba la palabra del Señor. Interesante de que la palabra de Dios llega a Tesalónica mediante la predicación de Pablo. Algunos entienden que Pablo duró allí unas 3 semanas por el tiempo de los días de reposo que estuvo predicando en la sinagoga. Otros consideran que Pablo, aparte de esas 3 semanas, pudo haber durado un tiempo más en Tesalónica por otros detalles que veremos más adelante en el mensaje. Pero dice Pablo que partiendo de ellos, de los hermanos en Tesalónica, la palabra del Señor fue divulgada a diferentes lugares. Imagínense esto, la palabra comienza, la predicación en una iglesia, unos hermanos se congregan en una ciudad. Es tan poderosa la palabra del Señor que no solamente la palabra se queda en Tesalónica, sino que permea Macedonia, regiones, una región del Imperio Romano. La palabra de Dios va también a Acaya, y todo esto salió de los hermanos de Tesalónica. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos. Y vemos cómo la palabra del Señor se cumple. Y vemos cómo precisamente ese mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio, cómo se va extendiendo a todo el mundo. Comienza en Palestina, pero fíjense ya cómo misioneros fueron llevando la palabra del Señor hacia Europa. Y si seguimos luego estudiando la historia de la iglesia cristiana, veremos cómo incluso luego la palabra llega, hasta nuestro continente. Pero bien, los hermanos de Tesalónica, vemos en ellos realmente que creyeron verdaderamente en el Señor. La fe de ellos ayudó a promulgar, a predicar la palabra por muchos lugares en las regiones cercanas. Pero la fe de estos hermanos también refleja un cambio. Vamos a ver ese cambio en el verso 9, ahí mismo en el capítulo número 1. Leemos la parte siguiente. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La fe de estos hermanos, evidentemente, también reflejó un cambio en su manera de vivir. Dice el apóstol Pablo, en la forma en que os convertisteis, otros traducirían la forma en que se arrepintieron. Y qué interesante saber que cuando creemos en Cristo, nuestra vida cambia. Dice el apóstol Pablo en otro pasaje, que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estos hermanos dieron un cambio, y fíjense que estaban sumergidos en la idolatría. Y ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito leíamos acá en el verso 9? Para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí va el punto. Estos hermanos dan un ejemplo de fe, se convierten al Señor, pero ¿saben qué? Hay una acción. Luego que creemos en Cristo, le aceptamos como nuestro Salvador, recibimos la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, todo no queda ahí. Hay un llamado, y hay un llamado a servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, qué gran experiencia, y disculpen la palabra, produce poder servir a Dios. Qué gozo da servir a Dios. Y qué bueno es saber que usted no está sirviendo o yo no podemos estar sirviendo a un Dios que está muerto, porque nuestro Dios está vivo. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios y el firmamento anuncia sus obras. El Dios que tú y yo tenemos, hermano, es el Dios eterno. Es Dios que no tiene ni principio, no tiene fin. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios omnisciente. Es el Dios de amor, como precisamente el apóstol Juan en su primera carta define: Dios es amor. De manera más sencilla lo coloca. Ahora bien, hermanos, ciertamente los hermanos de Tesalónica hacen todas estas acciones que nos evidencian la forma como su fe fue obrando en favor de la obra del Señor. Quisiera ver un punto acá, y es que la verdadera fe se muestra en las obras. No somos salvos por las obras, pero realmente nuestra fe se muestra en las obras. ¿Y cómo podemos explicar esto? Bueno, quisiera que me acompañen a Santiago. Vamos a el libro de Santiago, capítulo 2, la epístola de Santiago, en su capítulo 2, en el verso 14 al 26, vamos a ver qué explicaba precisamente Santiago en referencia a la relación que hay entre la fe y las obras. Dice así la palabra, Santiago, capítulo 2, verso 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, realmente la enseñanza acá, en esta porción que leíamos, va en consonancia ya con lo que hemos estado explicando. Es necesario que si hemos dicho que hemos creído en Cristo, debemos servir al Dios vivo y verdadero. Y me llegan unas preguntas para reflexión. ¿Somos nosotros creyentes que estamos evidenciando la fe en Cristo por medio del servicio en su obra? ¿Qué estamos haciendo hoy a favor del reino de los cielos? Es una pregunta para uno reflexionar en ella personalmente. ¿Qué estoy haciendo yo hoy por el reino de los cielos? ¿En qué servicio o ministerio estoy colaborando en la iglesia? ¿Qué hacemos con el don que Dios nos entregó? Sabemos, hermanos, que la palabra en 1 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo habla acerca de los dones espirituales, dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Cada uno de nosotros, dice la palabra, que en el momento en que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y en ese momento en que el Señor también hace morar el Espíritu Santo en nosotros, Él da una capacidad, Él da un don. Todos tenemos dones, absolutamente todos. Y Dios lo distribuye conforme a su gracia en la iglesia. ¿Con qué propósito lo hace Dios? Dice, para perfeccionar a los santos, dice el apóstol Pablo en Efesios, hablando también sobre los dones, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son los dones? Bueno, hay una lista de dones en la palabra del Señor, en las cartas que anteriormente comentábamos. Pablo lo menciona en Corintios, también en Efesios, pero bueno, en los dones hay dones de enseñanza, hay dones de evangelista, de maestro, de servicio, de misericordia. ¿Cuánta misericordia estamos nosotros llamados a mostrar en estos tiempos, donde las personas solamente procuran su provecho personal? La gente solamente procura hacer dinero. Y en ese afán, la parte humana se olvida. Y hay tantas personas con necesidades, no solamente en la calle, sino aún también en el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que necesitan de nuestro amor, de nuestra misericordia. Probablemente eres un hermano que te gusta servir y no hay que llamarte para cualquier actividad que necesite la iglesia. Eres de lo primero que estás en la lista. Pero habrán otros que dirán, bueno, yo no sé cuál es mi don. ¿Cómo yo puedo saber, cómo yo puedo poner en acción mi fe para servir a ese Dios vivo y verdadero? Bueno, normalmente se recomienda que uno comience participando en actividades de la iglesia, involucrándose. Hace unas semanas se viene proyectando en la iglesia necesidades de colaboradores. Se necesitan hermanos para el ministerio de audiovisuales, de proyección, hermanos para apoyar también en lo que le llamamos nosotros el streaming, que es la difusión en vivo, en tiempo real del Evangelio. Necesitamos hermanos para las cámaras. Necesitamos hermanos también para servir hacia afuera cuando la iglesia va a labores evangelísticas. Pero ¿cómo yo realmente identifico ese don? Es necesario trabajarlo. Es necesario involucrarse, porque desde la pasividad no podremos llegar a obrar precisamente como estos hermanos de Tesalónica lograron hacerlo. Así que, hermanos, en esta parte podemos cerrar que es necesario, como creyentes en el día de hoy, que nuestra fe esté complementada con nuestra obra en el servicio a Dios, así como lo hicieron estos hermanos de Tesalónica. ¿Cuál es la segunda acción que vemos con estos hermanos? Bueno, la segunda acción que evidencia una vida cristiana efectiva es el amar. El amar. Vamos al verso 3, ahí mismo en la primera, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, donde estamos compartiendo estos pensamientos. Y en el verso 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ya lo vimos, del trabajo de vuestro amor. Mire qué interesante esto, del trabajo de vuestro amor. Y realmente en ellos se evidencia y se manifiesta el amor. El amor que, como comentamos anteriormente, cuando creemos en Cristo, que somos sellados con el Espíritu Santo, el creyente debe manifestar el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5:22? Vamos a Gálatas 5:22. Y en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor. No es por casualidad que eso está iniciando la secuencia de los demás elementos, por así decir, que caracterizan el fruto del Espíritu. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí está el mensaje que estos hermanos precisamente también nos demuestran: el trabajo de vuestro amor. Y pienso que cuando se utiliza el término trabajo, uno piensa en trabajo, ¿verdad? Trabajo, esfuerzo. El trabajo de vuestro amor. Tenemos como creyente una gran tarea: mostrar amor a Dios, que nos amó primero, luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como enseñó el Señor Jesucristo. Pero si fuéramos a hacer una dinámica en estos momentos, ahí mismo están ustedes sentados, sin tener que hacer mucho esfuerzo. Habrán algunos que irán de robo, como uno dice en buen dominicano. Pero si miras a tu derecha, bueno, mi derecha acá, o a tu izquierda, ¿reconoces el hermano que te queda a tu derecha o a tu izquierda? Algunos irán en coche porque tienen al esposo o la esposa al lado. Otros tendrán al hermano al lado y dicen: claro que lo conozco. Pero si fuéramos a complicar un poquito la dinámica, y yo te preguntaría: ¿conoces cómo se llama esa persona que está a tu lado? ¿Cómo se llama la persona que está a tu lado? Pero vamos a poner otro grado de dificultad. ¿Conoces de la vida de esa persona? Bueno, yo estoy viendo una cara de que... y aquí estoy viendo unas expresiones corporales. No conocemos. Puede suceder que sí, que conozcamos. O puede que nuestro conocimiento sea muy superficial. Ah, sí, yo sé que él es el hijo de la hermana Juana. Y yo estoy viendo de chiquitico aquí, claro que lo conozco. Sé quién es ese joven. Sé quién es esa hermana. O sé quién es ese hermano. Pero realmente, ¿has expresado amor hacia ese hermano en las últimas 2 semanas? ¿Te has acercado a él? Muchas veces en los servicios de oración pedimos peticiones. Orar por la hermana María, que está enferma. Y bueno, aquí en los grupos de oración tomamos el motivo y oramos. Pero qué hermoso sería que la hermana María reciba una llamada. Y aunque no nos conozca, porque dirá: bueno, ¿y esa hermana me va a conocer? No, sí, identifícate simplemente como un hermano en Cristo de su iglesia local. Te habla José, soy de convertido. Hermano, sé que usted está pasando por un momento difícil. Tiene una enfermedad, está desempleado. Tiene una situación con tus hijos. Mas quiero decirte que estamos orando por ti. Y el Señor te va a dar fortaleza. Y el Señor será tu roca firme en la cual estarás. Y en donde, con la ayuda de Él, saldrás de esa prueba que atraviesas. Fíjense qué interesante. Los hermanos de Tesalónica, se conocía de ellos el trabajo de su amor. ¿Cuál es el trabajo de nuestro amor en el día de hoy? Si fuera yo a hacer un rayos X al trabajo de mi amor, ¿cuál sería el resultado? Estos hermanos realmente mostraban el amor de Cristo los unos a los otros. Pero vamos a ver cómo Pablo amó a estos hermanos. En la misma carta vamos a ver unos cuantos versículos del amor que precisamente el apóstol Pablo manifestó a los hermanos de Tesalónica, ahí mismo, en capítulo 2, por favor, acompáñenme, versos 7 y 8. Capítulo 2, versos 7 y 8, dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y en el verso 11 y 12 dice el apóstol Pablo: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Hay unas palabras en esos versos que me llamaban la atención, y algunas comparaciones que también el apóstol Pablo realizaba. Dice en el verso 7: fuimos tierno entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En tiempos anteriores, bueno, creo que todavía puede darse en nuestros tiempos, pero la nodriza tenía entre sus labores, amamantaba, daba el seno a los hijos de otra mujer. Y con este ejemplo que Pablo está colocando, dice, como la nodriza, pero que ahora dice él, que cuida con ternura a quienes, a sus propios hijos. Pablo, que amaba a los hermanos de Tesalónica. Y por eso decía anteriormente que muchos estudiosos de la palabra entiende que el tiempo de permanencia de Pablo fue más de esas 3 semanas por los afectos que Pablo fue demostrando a los hermanos de Tesalónica. Y cuando Pablo utiliza ese símil de la nodriza, como cuida la nodriza a sus propios hijos, como el padre, luego refiere, como el padre a sus propios hijos, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus propios hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es importante destacar, hermanos, que cuando la palabra llega a la ciudad de Tesalónica, fue en medio de una gran oposición. Cuando Pablo sale de Filipos predicando la palabra allí, y ya comentábamos todo lo que fue el sufrimiento, pero también la bendición que hubo de que personas conocieran de Cristo en Filipos. Cuando Pablo llega a Tesalónica, una turba de judíos lo viene persiguiendo, y pasan de Filipos a Tesalónica, y el Evangelio en Tesalónica, Pablo predicó la palabra, pero también allí hubo oposición, y Pablo, predicándole a los hermanos, posteriormente también tiene que salir y seguir hacia la otra ciudad, seguir hacia Berea. ¿Por qué realmente hago este comentario? Porque cuando Pablo habla de consolar a estos hermanos como sus hijos, Pablo tenía conocimiento del sufrimiento, de lo que estaba pasando también allí en Tesalónica. Y muestra esta señal de cómo el padre ama a su hijo. Yo, cuando meditaba en esta frase, pensaba en mis hijos. Y cuando un hijo de uno, bueno, el mío tan chiquito, uno, Zacarías tiene 2 años y 5 meses y Vida tiene 11 meses, están muy chiquitos, pero muchas veces en esa etapa de exploración, principalmente la pequeña, es muy clásico uno escuchar un tum y después el grito ¡guau! Y entonces uno va corriendo allá, ¿qué es lo que está pasando? Y chequea, ¡ay, qué te diste, mami! Y uno lo abraza, y uno no, tranquilo, y le pasa la mano por la cabecita. Y uno consuela a su hijo, no te apures, tranquilo, no pasó nada, te va a pasar. O cuando Zacarías se cae por allá, no me escucho yo el sonido, y me corré para allá, se cayó el muchacho. Y allá también vamos y lo consolamos. Decimos, tranquilo, no te apures, no te va a pasar nada, ya pasó. Y con esa imagen tan tierna, el apóstol Pablo utiliza esa comparación y dice, wow, dice, miren, el afecto que yo tengo por ustedes es como un padre a sus hijos. Es interesante cómo este amor es desplegado por estos hermanos. Recibieron el amor fraterno de parte de Pablo y ellos imitaron su ejemplo al modo que el apóstol Pablo expresó no tener necesidad respecto a hablarle a ellos acerca del tema del amor. Imagínense que nosotros nos digan, a la iglesia de convertidos a Cristo no hay que hablarle del amor. Su puro amor brota por los poros. Pablo, a los hermanos de Tesalónica, para que vean que realmente todo es posible con la ayuda del Señor, llegó a decirle, ¿saben qué? Acerca del amor, yo no tengo necesidad de hablarle a ustedes más sobre ese tema, porque ahí están las evidencias. Pero, ok, que hay amor, pero dice el apóstol Pablo, precisamente en el capítulo 3, verso 12 de Primera Tesalónica, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y en este verso 12 del capítulo 3 de Primera de Tesalónica, dice Pablo, y el Señor los haga crecer y abundar. Wow, ya yo amé. ¿Me quedo ahí? No, hay que continuar creciendo, abundando, haciendo visible el amor de Cristo a todos los que nos rodean, a nuestros hermanos, pero también hacia el pecador, hacia aquel que no conoce de Cristo, aquel a quien tenemos que predicarle del mensaje de salvación, de la buena nueva de salvación, de que solo en Cristo hay vida eterna. ¿Y saben qué? El mayor ejemplo de amor para nosotros los cristianos, ¿quién fue? Jesucristo. Cristo fue nuestro mayor ejemplo, nuestro mejor modelo de amor. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, verso 35, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, nosotros no nos reconocerán en el mundo por ser cristiano. Algunas veces pueden que reconozcan por la forma en que hablamos, pero no nos van a reconocer por la forma como caminamos. Ah, ese cristiano, mira cómo camina. O por la forma de vestirnos. Pueden haber algunos escenarios donde hay personas que por ser cristianas asumen un tipo de vestimenta, pero bueno, pero no por la forma que vestimos ni por la forma en que hablamos. Cuando hablo de la forma en que hablamos, cómo nos expresamos, la señal distintiva sería el amor entre los unos y los otros. En eso conocerán que sois mis discípulos, en que nos améis los unos a los otros como yo os he amado. Hermanos, hay realmente una gran tarea por hacer. Debemos salir de aquí precisamente con el deseo de servir a nuestro Dios en su obra, de amar también a nuestro hermano. Y por último, la última acción que estos hermanos de Tesalónica nos demuestran y que nos llevan a la reflexión, es la perseverancia, es la constancia. En el verso 3, el apóstol Pablo, volviendo nuevamente al verso donde estamos partiendo de estas acciones, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se acordaba sin cesar de esa constancia, de esa perseverancia. Recuerden que estos hermanos reciben el Evangelio, pero una turba viene tras Pablo, viene persiguiendo. De hecho, en la iglesia de en estos hermanos, en la ciudad de Tesalónica, en el capítulo 17 de los Hechos, hay un hermano llamado Jasón, que fue capturado y entregado conjuntamente con otros hermanos. O sea, el Evangelio estaba siendo perseguido en Tesalónica. Realidad que hoy en día debemos darle gracias a Dios, porque miren, ciertamente hay persecuciones hoy en día. Nosotros no la vivimos posiblemente en el país donde estamos. No podemos decir que nos estén buscando para llevarnos presos porque profesamos a Cristo. Gracias a Dios no es nuestra situación actual. Pero estos hermanos se mantuvieron constantes en medio de la tribulación, en medio de la prueba, estaban constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en Colosenses capítulo 1, verso 27, ahí mismo la carta que está antes de llegar a Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo también nos habla de cómo se manifiesta la esperanza en los creyentes. Y en el caso de la iglesia de Colosas, se ve como una condición natural de todo creyente el hecho de que seamos constantes a pesar de las aflicciones y las pruebas. Dice el verso 27 del capítulo 1 de Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, el Evangelio, en la medida en que estos viajes misioneros iba creciendo, en la medida en que el Evangelio y la predicación crecía, también crecía la oposición. Muchos hermanos perdieron sus vidas por mantenerse constante, por no negar a Cristo en ningún estamento en el cual debían defender su fe. Se mantuvieron firmes en Cristo. Y interesante, en este verso 27 de Colosenses capítulo 1, cuando habla de la esperanza de gloria. Qué hermoso, hermano, saber que aunque en el mundo tendremos pruebas, tenemos aflicciones, el creyente tiene una esperanza viva allá en los cielos. El Señor ha preparado lugar para nosotros. Dice el apóstol Pablo que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a aquellos que le aman. Podemos estar pasando por pruebas, enfermedad, desempleo, situación con nuestros hijos, situación con nuestra pareja, pero sabe que, hermano, nada se compara a la esperanza de gloria, a las promesas del Señor en los cielos, reservado para cada uno de nosotros. Son las palabras que precisamente el apóstol Pablo destaca para señalar esa capacidad que tenían estos hermanos para soportar las pruebas. Los hermanos de Tesalónica, y quisiera que me acompañen ya terminando, al capítulo 2, verso 14, para que conozcamos un poquito de en qué consistían las situaciones que estaban presentando los hermanos de Tesalónica. Capítulo 2, verso 14. Dice así la palabra: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ya en el verso 3, estos últimos cuatro versículos, perdón, capítulo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, perdón, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Básicamente, y en resumen, ¿qué pasó aquí? Pablo, interesado por la situación en Tesalónica, porque estuvo consciente cómo tuvo que salir de Tesalónica, las pruebas que ellos estaban enfrentando allí, envía a Timoteo, pero dice Pablo, no, pero yo me estaba preocupado, pero Timoteo me trajo un informe que yo he sido consolado por la forma en que estos hermanos han evidenciado su vida cristiana, cómo han dado testimonio de ser cristianos. Dice que quedé consolados. Muchas veces nos ha pasado que hemos ido a visitar a hermanos que pueden estar atravesando por alguna prueba, y el que sale consolado es uno. Uno va consolado y el que sale, uno va pensando que el hermano está en una situación triste, y al revés, el que sale consolado es uno. Cuando uno ve la fortaleza, la fe de ese hermano en las promesas del Señor. Algo muy importante, hermanos, en esta carta de Tesalónica, ya después en su casa ustedes con más detalle lo pueden verificar, al final de cada capítulo de Primera Tesalónica, siempre Pablo habla acerca de la venida de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo viene. Él viene por su pueblo. Y vendrá a buscarnos, ya sea que estemos muertos o que vivamos. Y Él vendrá por nosotros. El sufrimiento es un laboratorio aquí para que nuestra fe se fortalezca. Pero nuestro destino, hermano, es un destino de gloria en la presencia de nuestro Señor y nuestro Salvador. Finalmente, Pablo, en ese caso, ya escribiéndole a los hermanos de Corinto, decía, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel, fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, conjuntamente con la prueba, la salida para que podáis soportar. Amén. Hermanos, demos gracias al Señor, porque sabemos que la constancia perseverar en las promesas del Señor. Recordar que nuestro Dios es nuestro amparo y nuestro auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestra roca. Si estamos pasando por turbulencias, hermanos, Dios dará la salida. Tienes un problema en tu trabajo, Dios dará la salida. Seamos constantes, perseveremos en la fe y el Señor dará precisamente la salida. Quiero decirle a algún amigo, si hay un amigo entre nosotros en esta mañana, decirte que evidenciar estas acciones debe comenzar primeramente con aceptar a Jesucristo en tu corazón. Tú puedes decir, bueno, yo no hago nada malo, yo no hablo mentiras, yo no he robado, yo no he matado. Yo hago cosas buenas por mis vecinos, por los amigos, por los compañeros de trabajo, yo siempre estoy ahí. Pero realmente la palabra de Dios es clara cuando dice que Dios manifestó su amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para evidenciar una vida así como lo vivieron estos hermanos de Tesalónica, es necesario creer en Cristo. Creer en Él. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por medio de Él. Estás en el momento ahora de aceptarle como tu Salvador. Las puertas están abiertas. Él es el camino, como dice el texto que está a mi espalda. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Deseas tener una vida que evidencie una vida de servicio, de amor y de constancia a pesar de los problemas en la vida? Ven a Jesucristo en esta mañana. Él te está esperando y dice su palabra, ¿verdad?, que Él no echa a nadie fuera. He aquí el momento para que le aceptes. Y vamos a orar, a inclinar nuestros rostros, a darle gracias al Señor por su palabra, y vamos a pedir por nuestras propias vidas, conscientes de que hemos fallado, de que como pecadores hemos faltado, y también vamos a pedir por los amigos que nos visitan en esta mañana para que el Espíritu Santo le traiga convicción de pecado. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra, Señor, hasta el alma, los tuétanos y a lo profundo de nuestro ser. Gracias, Padre, porque cuando confrontamos nuestra vida en relación a lo que son tus mandamientos, debemos pedirte, Señor, que perdones nuestra apatía, nuestra negligencia, nuestra pasividad, Señor. Padre, queremos en esta mañana pedirte que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a evidenciar una fe que sobre todas las cosas se sustente en Jesucristo, una fe que promulgue tu palabra, una fe que evidencie obras, Señor. Perdónanos porque muchas veces estamos trabajando para la obra de Dios, pero no conocemos al Dios de la obra. Ayúdanos, Padre, a seguir ese modelo de Cristo, modelo de amor, humildad, de servicio. Te pido, Padre, por los amigos que están aquí. Si tenemos amigos con nosotros, que tú mires, Señor, su condición, pero que ellos puedan En primer lugar, reconocerte a ti como Salvador. De que no podemos evidenciar estas acciones si en primer lugar tú no moras en sus corazones. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tu palabra quede sembrada en los corazones de ellos. Y si hay alguno de ellos que en el día de hoy desea recibirte como Salvador, que sea el momento, Señor, para ahí sentado en su silla, pedir perdón por sus pecados y reconocerte a ti como Señor de su vida. Gracias te damos por todo, Señor. En tu mano ponemos en este día a los hermanos nuestros que retornan a partir del mediodía desde la región este, Padre, donde estaban disfrutando del retiro de parejas. Trae a todos los hermanos nuestros con tu cuidado, con tu protección, Señor, que han salido todos edificados con tu palabra durante estos días que estuvieron allí. Y gracias, Señor, por nosotros poder aprender hoy más de tu palabra. Dirígenos al salir de este lugar a los diferentes lugares donde nosotros vayamos a visitar. Esta cosa la pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.